Sabés que le encanta Woody Allen y que Cortázar lo cita todo el tiempo en Rayuela. Llega La Chica del Jazz, con la guía definitiva para apreciar este género que gusta a muchos, pero que pocos conocen.
La chica del jazz es Grisel D'Angelo, que hoy nos trae el multiverso de Chrissy Hynde.
Sí, Chrissy Hynde. ¿Quién es Chrissy Hynde?
¿Quién es Chrissy Hynde?
Uno se pregunta. Es la cantante, guitarrista, compositora y fundadora del grupo de Pretenders, que para ponernos un poco en órbita, hacen este tema, por ejemplo.
A verte. Y sí. Don't get me wrong.
Ahí la tenés. Chrissy cantando, componiendo, tocando la guitarra. Hermosísima.
Sí.
En la New Wave, años 80. The Pretenders.
Qué timón, por favor. Listo. Chao, gracias.
Está.
Hasta mañana.
Chao. Es esta. Bien, hasta mañana.
No, o sea, que como... si arranca no lo puedo sacar después.
No lo podés. Bueno, vas a escuchar distintas cositas hoy de Chrissy.
Sí.
Vamos a contar un poco por qué estamos hablando de ella. Salió Pistol hace poco, recomiendo, la recomendó Marmu. La terminaste de ver, Dari, ¿te gustó?
Yo la terminé de ver, me gustó mucho.
Amazon Prime. 6 capítulos, Star Plus.
Ah, Star Plus.
6 capítulos y te aparece de repente en la historia de Sex Pistols este personaje, una chica morocha que trabaja en la tienda Sex, donde... nace un poco toda esta movida punk.
Uh-huh.
Y este personaje termina siendo Chrissy Hynde de The Pretenders.
Pero aparte muy importante porque
no
lo
guía
a Steve Jones, miembro fundador de Sex Pistols, a que tenga confianza en sí mismo.
Mirá.
Y que aprenda a tocar un poco la guitarra con cierta teoría y que no sea simplemente, bueno, nada, punk.
Ruido.
Zaraza.
Claro.
Chrissy fue una enamorada y tiene una historia muy linda. Ella es de Estados Unidos. Y contaba que en la escuela la verdad que no le interesaba mucho juntarse con otra gente, que ella estaba enamorada de la música y que lo único copado de ir cada tanto a la ciudad era poder ver conciertos de rock. Y iba a lugares donde de repente tocaba Brian Jones o estaba hip pop y decía, ay, ¿estuvieran estos acá? Tipo, no me puedo enamorar de ningún otro flaco sabiendo que existen los Beatles, por ejemplo. O sea, como que tenía una cosa platónica con todo el rock british.
Uh-huh.
Así que la segunda obsesión que tuvo también fue la de escribir y la de redactar. Y un día en el colegio le dijeron, haz un poema basado en tu palabra preferida.
Uh-huh.
Y ella eligió Inglaterra. ¿Por qué? Porque ahí venían todos los las bandas y los cantantes que le gustaban.
Claro.
Así que hizo un poema hacia Inglaterra. Porque estaba Bowie, porque estaban los Stones, porque estaban los Kings. Termina teniendo una historieta con uno de los Kings, después vamos
sí.
a contar. Estudia Bellas Artes, experimenta con todo lo que había que experimentar en esa época, contracultura, hipismo, drogas, vegetarianismo, mística oriental, o sea, todos los ítems del uh-huh. Excel lo hizo.
Todas las banderas.
Laburó de todo lo que pudo laburar, de camarera, limpiando casas, de lo que sea, para sobrevivir y poder costearse un pasaje a Londres, al fin.
Bien.
De Ohio a Londres.
Su
me
sueño.
Voy. Y llega a Londres. Encuentra un puesto en un estudio de arquitectura que estaba relacionado un poco con lo que había estudiado, que era Bellas Artes. Lo deja un par de meses después. Consigue otro puesto como redactora de música rock en la revista New Music Express.
Oh,
eso también lo termina dejando.
Sí.
Y de repente termina trabajando en una tienda llamada Sex.
Uh-huh.
Esta tienda era propiedad de Malcolm McLaren, el fundador, casi el creador de Sex Pistols.
Claro.
Y la tienda donde nace toda esta mística. No se sabe muy bien por qué, si fue por la diferencia con un cliente o qué, o porque empezaron a pasar cositas con esta gente,
uh-huh.
terminó renunciando o siendo despedida de esta tienda. De ahí se va a Francia, intenta hacer una banda, después vuelve a Ohio, intenta hacer una banda y no le da resultado, vuelve a Francia y termina volviendo a Inglaterra, pero ya para el año 76. Efervescencia punk había. Empieza a intentar formar parte de distintas bandas y se empieza a juntar con los Pistols, o sea, en un plan groupie, pero groupie en un lindo sentido, como formar parte de este movimiento, porque eran un movimiento los Sex Pistols. De hecho, los Broomley Contingent eran el grupo estrafalario que los seguían a todos lados.
Ajá.
Eran unos locos lindos que donde tocaban los Sex Pistols los seguían con todas estas ideas que eran un poco el plan casi contradictorio marketinero de McLaren, porque
claro.
es un producto Sex Pistols.
Es un club
de fans. Lo que uno termina de entender en esta serie también es que es un producto.
Y sí.
Entonces hay algo como contradictorio y maravilloso a la vez. Y de hecho cuenta Chrissy que estuvo a punto de ser la esposa de Sid Vicious antes de que apareciera Nancy, porque él le quería hacer como la onda de que eres la ciudadanía británica, tanto que amas el país. Bueno, nos casamos, estamos un par de meses juntos y, uh-huh. y ya tenés la ciudadanía británica. Bueno, cosa va, cosa viene, se junta con esta gente, pero no logra formar parte de ninguna banda. Y algo que ella relata en un libro muy lindo era, yo iba a todos los conciertos, estaba ahí en primera fila, pero se me rompía el corazón. Tenía tantas ganas de estar en una banda. Todos estaban en una banda en ese momento. Estaba cerca de eso, lo vivía, pero era devastador tener un grupo para mí. Salía del concierto y estaba contenta y fingiendo estar en una. Y después me iba, cruzaba la calle y me iba llorando porque yo no formaba sí. parte de este circuito tan efervescente, tan lindo que se estaba viviendo en Londres en ese momento.
Claro. Ella sabía que tocaba muy bien aparte.
Ella tocaba muy bien, cantaba muy bien, escribía claro. muy bien y estaba muy focus. Y casi que le daba bronca decir estos despatarrados
claro.
la están rompiendo.
Que no les interesa afinar, ni tocar bien, ni nada.
Se hace un hueco en Sex Pistols en un momento y ella dice, sí. me van a llamar a mí.
Me van a llamar a mí. Y terminan llamando a Sid Vicious, que rompe todo.
Claro.
O sea, literalmente rompe todo sí, sí. de todas las formas. Hasta que en el 78 la agarra un productor, que era de Real Records, David Hill, y le empieza a decir, bueno, vamos a armarte la banda. Uh-huh. ¿Con qué músicos querés estar? ¿Qué tienes ganas de hacer? Tiki, 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 tiki. Y nace The Pretenders. Y la tenés. Cumpliendo su sueño. A la Chrissie Hynde.
Qué hermosa voz.
Quiero que escuchemos un poquito la voz para ir a la parte del jazz.
Dale.
Escuchémosla. Chiquito. I'm gonna use it. Intention.
El otro día que no estabas vos,
sí.
hablamos un poquito de las voces esas que como tienen como un dejo de
Julieta Venegas.
Como un desdén, una cosa por el canto, ¿no? Una sí. dejadez, uh-huh. pero que afinan perfecto.
Claro.
Tenemos a Julieta Venegas, Eddie Brickell.
También.
También, ¿no?
También, Circle. Sí. Mismo registro que Chrissie, ¿no?
Claro, es eso. Es como que canta, pero es como que el tono... Sí, lleva el tono, pero no...
Ah. Sí, bueno, le sobra también.
Claro. Y le mete ella algo muy lindo, que es muy típico del rockabilly, como esa colita de...
Claro.
Esa cosa hermosa. Bueno, nada que decir sobre The Pretenders, que tienen estos temones, uno más lindos que el otro. Reencuéntrense con esta banda, porque a mí Pistol, en vez de terminar haciéndome escuchar Sex Pistol, me hizo terminar escuchando toda la discografía de The Pretenders. Y decir, ay, este también, y este también, y este también. ¿Qué hitazos? Uno atrás del otro. Ella sigue increíble, tiene 71 años, creo, tiene
okay.
ya. Y sacó un disco hace poquito, tres discos solistas, pero uno de esos discos es un disco de jazz. Se llama Bell Bond Wong. Y acá te das cuenta, cuando se libera de la banda y empieza a hacer sus proyectos solistas, elige el jazz. ¿Y por qué? Porque dijo, era lo que finalmente quería cantar toda la vida. Y quería llegar a determinada edad con determinada experiencia para poder cantar jazz. Y aún creo que no estoy a la altura de las circunstancias. Y vamos a escuchar algunas perlitas de este disco. Por ejemplo, hay un tema que es de Sinatra, que se llama... I am full to want you. Así lo canta Sinatra. Todo muy orquestado, sí. muchas cuerdas, drama, años 50.
¿Qué pasó? ¿Quién murió, Frank? ¿Qué pasó? I am a fool
to want you. Fui un tonto al quererte, terrible. I'm a fool to want you. Casi en un plan de la época Bing Crosby, de Sinatra, como un crooner, como un locutor así.
Aterciopelado.
Y que hace en cambio la versión de Chrissie Hynde lo siguiente. Mantiene el espíritu como trágico, pero fíjate cómo se mete la voz medio rota de ella con todo lo que te comentaba arriba de este... desgano y este vaivén. I'm a fool to
want you. Oh. Sí, sí, sí. I'm a fool
to want you. ¿Qué es eso? Mira lo que le queda al jazz a esta mujer.
Es increíble.
Sensual. Es...
Sí, tiene la misma voz.
Sí.
La ahí, misma voz,
no se oxida.
Pero cantando otro género y con los mismos arreglos. Vayamos al siguiente ejemplo de un tema muy conocido, You Don't Know What Love Is, en la voz de Billie Holiday. You don't know Ella que tiene sus inflexiones, que para mí es como la Fito Páez del jazz. ¿No sabes lo que es el amor? Hasta que entendés el significado de la tristeza. Y fíjate cómo lo encara de repente Chrissy Hynde. You don't
know what love is. Qué hermosa, Chrissy, te amo. Esa calidez que le pone, como otro mood por completo.
Ahí tiene las inflexiones muy de Pretenders de repente. O sea, con todo esto quiero decir, el jazz es algo tan amplio que no todo tiene que sonar como a Ella Fitzgerald, a Philly Holiday, a Frank Sinatra, sino que ella, que tiene una voz súper personal, lo encara y es bellísimo. Sí. Casi superador a algunas propuestas originales. Y no lo dejó así nomás, se cantó una vocita, escuchamos la original. Amor Empty Paz. De Jovín y Vinicius de Moraes. Oh. Esta es re linda. Clásico de la bossa nova. Y así lo encara Chrissy en su versión en inglés, Once I Loved. Todo lo hace divino.
Me gusta más esta. Me gusta más,
sí,
esta,
claro,
versión.
Está para hacer temas de para James Bond, ¿no? Para
la, sí, contra. Tiene mucho de Tomorrow Never Dies, de ese, claro, tema. ¿Ves? Es ella cantando. Entonces, me pareció un ejercicio muy interesante ver cómo, además de la historia de Chrissy, que es fantástica, y de toda su discografía con The Pretenders, cómo encara el jazz y empezar a escuchar el jazz con estas voces, totalmente en un plan distinto. El disco, recuerden, se llama Belle Bonne Voix. Es el nombre del ensamble que la acompaña a Chrissy Hynde. La estética es hermosa, está con una especie de cuadro y ella para al lado. El cuadro es de su actual pareja, que es Lucho Brieva, que es un, no es Daddy, no es pariente de Daddy, no. Es un pintor colombiano con, uh-huh, el que está viviendo.
Estuvo casado con el de Simple Minds, ¿no? También
estuvo casado con, sí, con el de Kings también, Ray Davies. Yeah.
El de Simple Minds, no.
Ah, Simple Minds, Simple Red, sí, sí, digo yo. Simple, no, no, okay. Ok, ok, perfecto.
Tuvo sus cositas y sus amoríos, pero yo quería hablar de su voz, básicamente, y cómo estas voces quedan espectaculares y el jazz es para todas las voces. ¿Nos vamos escuchando un temita del disco?
Por favor, te lo pido.
Este disco tiene temas también de John Coltrane, de Mingus, de Charles Mingus. Tiene reversiones de temas de los Beach Boys, de los Kings, también todas llevadas hasta ese mismo plan. Pero quiero que escuchen esta, que es espectacular, que se llama How Glad I Am. Chrissy Hynde y The Belle Bonne Voix.
My love is no beginning, my love is no end. No front or back, my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Love and you. No bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm in the middle and I can't stop. Loving you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know. How I feel, of how You don't know, you don't know, you don't know.